Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Red. Con Débora Zlotnicki.
Muy buenos días, buen lunes para todos y con un fin de semana súper largo, así que hoy no hay excusas para estar con pachorra, con cansancio. Tenemos que estar con todas las pilas preparados para encarar esta semana con 5 días laborales. Bueno, 18 grados y medio la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mucha información para compartir con todos ustedes. Pero antes, como siempre, saludar a mis compañeros Claudio Pérez, que está en la operación musical, Natalia Medina en la producción periodística, y José Luis Sorsi y Patricia González, que son los productores generales de este programa. Hoy tenemos mucha información y me parece que las entrevistas son hoy todas lindas y todas positivas. Vamos a estar hablando con la gente de Chicas en Tecnología, más precisamente con la directora de esta organización, que se llama Paula Cotto, y nos va a contar ¿qué está pasando con respecto a la inclusión de mujeres dentro de las carreras vinculadas con las ciencias, las ingenierías, la tecnología y las matemáticas? Es un tema que abordamos siempre. Y bueno, de esta manera nos estamos anticipando al próximo 21 de abril, que se conmemora el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Hay como 3 o 4 fechas anuales que son todas más o menos parecidas, y esto se debe a que realmente hay que hacer mucho por incluir a las mujeres en estas disciplinas. Tenemos una fecha en febrero, otra fecha en marzo y otra en abril, así que bueno, es un tema del cual tenemos que seguir hablando. También vamos a conversar con un empresario de la industria tecnológica acerca de las oportunidades reales de inclusión laboral en personas mayores de 45 años. Esto se debe a que, como hay escasez de profesionales, las empresas no se fijan en la edad del colaborador, sino en sus habilidades. Esto está buenísimo, porque si comparamos con otras industrias donde por lo general contratan a personas de hasta 35 años, tener en cuenta esta industria donde no hay límite de edad para desplegar las habilidades laborales es sumamente importante en un país donde hay bastante desempleo. Y también vamos a estar conversando con un emprendedor e inventor argentino que ha desarrollado un dispositivo para que las mujeres podamos orinar de pie. Y esto me parece súper relevante como mujer, que a cada rato cuando uno está en la calle tiene que lidiar con baños sucios, tablas mojadas y ese tipo de cosas. Y bueno, ¿por qué lo entrevisto? Porque hace esto con impresoras 3D y está súper interesante, porque la innovación puede ser encontrada en cualquier lado. Todo tiene que ver con buscar un problema y tratar de solucionarlo. Así que vamos ahora mismo a un tema musical y enseguida regresamos con las notas. I miss the taste of a sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place. But on that road I took a fall. Oh baby, why did you run away? estábamos escuchando a Maroon 5, que es mi grupo preferido. De hecho, lo fui a ver al Campo Argentino de Polo hace una o dos semanas y fue un recital fantástico que incluso se reprogramó después de dos años de pandemia, porque el concierto original se tenía que realizar exactamente el día que comenzó la pandemia. Así que dos años más tarde pudimos disfrutarlo. Éramos miles de personas en el Campo Argentino de Polo en un show de clase mundial. Así que gracias, Claudio, por el tema musical de Maroon 5. Y ahora vamos a hablar con Paula Cotto, que es directora ejecutiva de Chicas en Tecnología. Y es que el próximo 21 de abril se va a conmemorar el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y esto se hace con el objetivo de alentar a las chicas y a las mujeres jóvenes a considerar la posibilidad de orientar sus estudios y profesiones al campo de las carreras tecnológicas. ¿Es así, Paula? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Débora, un placer estar en contacto con ustedes. Efectivamente es así, la semana que viene tenemos una fecha súper importante para quienes trabajamos en cuestiones de tecnología y de género, que es el Día de las Niñas en las TICs. Desde Chicas en Tecnología, que es una organización sin fines de lucro que tiene por objetivo reducir la brecha de género, esta es una temática que nos convoca, que nos preocupa, porque cada vez encontramos que hay menos jóvenes que se identifican con el género femenino, que se interesan por las áreas de ciencia y tecnología. Para darles una idea en perspectiva de qué es lo que estamos hablando, solo el 0.5% de las jóvenes de 15 años desea convertirse en profesional de ciencia y tecnología. Y esto hace que, bueno, haya grandes desafíos en el tipo de tecnología que estamos generando y en las oportunidades que tienen las jóvenes que se identifican con el género femenino para desarrollarse en este ámbito.
Pero desde hace años hay un montón de iniciativas tendientes justamente a revertir esta situación. ¿Qué pasa? ¿Están fracasando estas campañas?
No, es cierto que hay muchas actividades e iniciativas que están empezando a trabajar sobre estas cuestiones. La brecha es muy amplia y entonces eso hace que, pese a todos los esfuerzos, los cambios que se puedan ir traccionando son paulatinos, son, paso a paso, ¿no? Porque lo que se necesita, y eso es lo que nosotros entendemos desde Chicas en Tecnología con el trabajo que hacemos, es generar un cambio sistémico. No es solamente que estas jóvenes encuentren estas iniciativas, cómo se programa, sino también poder trabajar con una diversidad de actores en donde de a poco empecemos a tomar conciencia como sociedad la importancia de abrir estas oportunidades a las jóvenes. No se trata únicamente de poder motivarlas y formarlas y ampliarles las oportunidades a ellas en términos de sus formaciones, lo cual es fundamental y desde Chicas en Tecnología lo hacemos ampliamente, sino también poder trabajar con los docentes, con las familias, con las empresas, para poder visibilizar de que esto es una problemática real y que todos tenemos que estar actuando en conjunto para ampliar esas oportunidades.
A ver si podemos repetir la cifra porque es muy dramática. Solo el 0,5% de las jóvenes menores de 15 años desea dedicarse a carreras vinculadas con ciencia y tecnología en Argentina, ¿es esto?
Este es un dato a nivel mundial que sacó UNESCO hace dos años, es para las jóvenes de 15 años.
Específicamente de 15 años o menores de 15 años.
No, específicamente para jóvenes de 15 años, pero esto lo vamos encontrando con otros datos que van nutriendo también esta mirada en torno al recorrido de las jóvenes. Nosotros encontramos que de las jóvenes que están menores de 17 años no conoce mujeres cercanas que trabajan en áreas de tecnología, casi la mitad no conoce, un 45% de ellas no conoce quienes vienen trabajando en estas áreas. Solo el 16% de las personas que estudian carreras relacionadas a programación son mujeres, y eso también nos lleva a que de las personas que hoy trabajan en el sector de software, de tecnologías, que es un sector súper importante porque está creciendo a un ritmo muy acelerado, se está estimando que está generando un 30% más de empleo que todo el resto de los sectores, solo un 27% de los trabajadores de ese sector son mujeres. Y esto son datos muy contundentes al momento de entender la participación que tienen hoy las profesionales mujeres en el desarrollo de tecnología, ¿no? De qué tipo de tecnología estamos generando, pero también cuáles son las oportunidades de acceso que ellas están teniendo para poder insertarse dentro de esta industria que tanto está creciendo.
¿Chicas en Tecnología tiene alguna acción concreta para atacar de alguna manera esta problemática?
Sí, desde Chicas en Tecnología tenemos diferentes líneas de trabajo, algunas de ellas que tienen que ver con dimensionar esta brecha y ponerla en consideración, entendiendo qué implica la brecha de género en tecnología, y ya vamos a estar conversando sobre eso la semana próxima con el Día de las Niñas en las TICs. También trabajamos con las jóvenes, las motivamos, las formamos y las acompañamos a través de diferentes experiencias que para que ellas puedan empezar a interiorizarse sobre qué es lo que la tecnología tiene para ofrecerles, para poder desarrollar diferentes habilidades, sean técnicas, tecnológicas, blandas, de liderazgo. Vamos creando una currícula integral que es dinámica, que es flexible, que está contextualizada a sus realidades y que responde a estas necesidades propias de la mirada tecnológica. Y a lo largo de este recorrido, que es un recorrido integral para estas jóvenes entre 3 y 23, tenemos diferentes propuestas de formación y en el que ellas puedan ir acercándose a estas áreas. Algunas propuestas que tienen más que ver con la motivación en estos espacios, en donde ellas pueden inspirarse, pueden conocer de qué se trata la tecnología, quiénes están trabajando en estas áreas. Algunas propuestas que tienen más que ver con la formación, tenemos diferentes instancias de formación, algunas que son más iniciales, para ellas que nunca tuvieron ningún acercamiento a la tecnología, otras que son un poquito más en profundidad, que son trayectos más específicos para poder trabajar en el desarrollo de tecnología, que puedan aprender sobre programación, sobre datos, sobre experiencia de usuario, más en particular, que ellas pasen a ser de usuarias a creadoras de esa tecnología. Y para las que ya fueron creciendo y transitaron por estos programas, tenemos una última etapa de ese recorrido que tiene que ver con su desarrollo y con su acompañamiento académico profesional. Que ellas puedan seguir desarrollando sus carreras, que puedan estudiar en la universidad, que puedan insertarse laboralmente, para acompañarlas a lo largo de todo ese trayecto que, como hablábamos, tiene que superar una diversidad de barreras y es muy importante poder acompañarlas y sortearlas junto con ellas.
¿Las actividades que proponen ustedes son sin costo o hay algunas que son aranceladas?
Todas las actividades que desarrollamos son gratuitas, son libres para todas las jóvenes, tanto en Argentina como en 18 países de América Latina que estamos trabajando. Por nuestros programas ya pasaron más de 11.600 jóvenes y ellas nos van contando también cómo les impacta a ellas saber transitado por las formaciones que vamos desarrollando desde Chicas en Tecnología. Lo que encontramos es que las jóvenes que transitan por nuestros programas, en un casi 90% de los casos, están interesadas en estudiar, en trabajar, en investigar en áreas de tecnología, lo cual para nosotros es fundamental porque es lo que nos mueve a poder ampliar esas oportunidades que veníamos charlando. Y también ellas encuentran a lo largo de estos programas que aclaran su visión sobre el futuro laboral, académico, que conocen más acerca de las oportunidades que tienen de formación y de desarrollo, y empiezan a encontrar su recorrido en lo que son estas áreas.
Hace ya varios años que se viene hablando de que uno de los problemas por los cuales hay pocas mujeres en estas disciplinas tiene que ver con el tema del estereotipo, que las nenas se tienen que dedicar a ciertas profesiones y los nenes a otras, y bueno, nada, lo de siempre, ¿no? Que a la nena le regalan la muñeca, al nene le regalan la consola de videojuegos, y así comienza esta discriminación, por llamarlo de alguna manera. Las nenas no pueden descubrir sus vocaciones tecnológicas. ¿Pero continúa todavía siendo este un problema? Porque me imagino que los padres más jóvenes quizás ya tienen una relación mucho más cercana con la tecnología, digo, las mamás de estos nenes chiquitos.
Bueno, es cierto que se está poniendo en cuestión estas cuestiones que traes a la mesa, pero lamentablemente siguen estando muy presentes. Todos encontramos que tanto lo que es en las familias, con las expectativas que se tienen sobre las niñas y sobre sus participaciones, esta mirada de que las nenas son más emocionales, más sentimentales, en todas las áreas humanísticas les va más, y los hombres más racionales, o más quizás la parte más técnica, tecnológica. Eso se sigue observando. A mí me llamó mucho la atención una de las jóvenes que hace poco participó por nuestros programas y al contarnos sobre su experiencia decía: yo siempre quise ir a una escuela técnica, pero en la escuela técnica me decían que no aceptaban mujeres. Entonces encontré en Chicas en Tecnología un espacio para poder canalizar esos intereses. Eso que para nosotros a priori nos suena como muy impactante, son situaciones que siguen pasando y que en muchos espacios estos estereotipos están tan encarnados a nivel cultural, tenemos sesgos que están tan naturalizados que a veces ni siquiera los percibimos, pero que siguen estando ahí y que terminan limitando en muchos casos las elecciones de vida que tienen estas jóvenes en torno a estas áreas. Por eso es tan importante cuando nosotros decimos de poder trabajar en cambios sistémicos, de poder trabajar con esta diversidad de actores, de las familias, de lo que pasa con las escuelas de chicas. Trabajamos mucho con los docentes, tenemos diferentes espacios de formación, de capacitación, de poder reflexionar en conjunto, porque también son ellos, tienen un rol fundamental de ser los principales referentes que tienen las jóvenes en el cotidiano. Y hay mucho que podemos traccionar desde las familias, desde las escuelas, para poder motivar o al menos abrir esa ventanita y permitirles a ellas explorar otras oportunidades que quizás no hubieran considerado, que quizás no tenían tan presentes en sus espacios.
Sí, incluso explicar con mayor claridad de qué se trata cada profesión, porque si no uno se queda con el estereotipo de que estudiar programación es ser un nerd que está solo con la computadora tratando de hackear a otra persona o programando cosas raras, que es totalmente algo alejado de la realidad, digamos. O sea, cortar también con estos estereotipos vinculados a las carreras que existen. ¿Las empresas están proclives a incorporar mujeres o es una cuestión de marketing?
No, cada vez más existe una preocupación sobre esto, bueno, por diferentes motivos. En primer lugar, por una cuestión de responsabilidad social, lo cual es muy claro. A medida que nuestra sociedad fue avanzando y fue ampliando ciertas discusiones en torno a la participación de la mujer en diferentes espacios, cada uno de los que formaron parte de la sociedad y las empresas también están poniendo estas cuestiones en consideración. Pero no solamente por una cuestión cuantitativa de que faltan profesionales y que también faltan mujeres, sino también por una cuestión cualitativa de lo que las mujeres y quienes se identifican con el género femenino y otras diversidades tienen para aportar a la mesa en términos de desarrollo de tecnología. Hoy encontramos que la tecnología que usamos es una tecnología que presenta muchísimos sesgos. En muchos casos esos sesgos traen fuertes desafíos al momento de nosotros como usuarios, de cómo interactuamos con esa tecnología. Y eso se percibe también como una gran oportunidad en torno a las empresas de poder expandirse, de poder ampliar sus miradas y poder enriquecer también el tipo de tecnología que están haciendo. Nosotros encontramos que las empresas que tienen mujeres y otras diversidades no solamente son más rentables, sino que tienen un tipo de tecnología, un desarrollo tecnológico mucho más innovador, que está más orientado a los grandes problemas que tenemos a nivel social, orientados a la sostenibilidad, a la sustentabilidad de las propuestas que hacen, están más orientados a brindar soluciones que mejoren o que generen un impacto positivo en sus entornos. Y eso también es algo nuevo que recién estamos empezando a transitar ese recorrido y que sin duda las mujeres tienen muchísimo para dar y cambiar hoy por hoy también cómo estamos percibiendo la industria.
Muchísimas gracias, Paula Cotto, directora ejecutiva de Chicas en Tecnología. Y bueno, hay mucho por hacer todavía para tratar de incluir a la mayor cantidad de mujeres y de personas de otros colectivos en el mundo de las carreras tecnológicas. Buena semana, vamos a un tema musical y enseguida regresamos.
Estás escuchando En Red con Débora Zlotnitsky.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ojos veo un lago donde un ave se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer. Soy un poco paranoico, lo siento, a ratitos ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta.
En Red, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Cultura, 18 grados y medio la temperatura y el día está parcialmente nublado. Recién hablábamos con Paula Cotto acerca de la falta de mujeres dentro de las carreras tecnológicas y la escasez de perfiles técnicos es tal que las empresas que requieren contratar talento tecnológico no se fijan en la edad de sus colaboradores. Esto no pasa en otras industrias donde por lo general contratan a profesionales de hasta 35, 40 años más o menos. Así que vamos a estar hablando de este fenómeno que ofrece tantas oportunidades de desarrollo profesional y vamos a estar hablando entonces sobre este tema con Pablo Vittori, que es Chief Technical Officer de Nubiral, que es una empresa nacional que se especializa en la innovación y transformación digital. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Débora, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, contame, ¿cuánto hay de verdad, de cierto, respecto a esto de que no hay límite de edad para conseguir un empleo dentro de los que son los puestos tecnológicos?
Mira, Debo, ahí es bastante particular nuestro mercado porque es creo que una de las pocas industrias que tiene pleno empleo y la falta, como dijiste recién, la falta de talentos en el mercado en general hace que las compañías tecnológicas nos tengamos que poner un poco creativos en la manera de formar ese talento o de convertirlo. Y muchas de lo que estamos haciendo es formarlos, es buscarlos en diferentes estratos de carreras, desde chicos que recién arrancan la carrera de la universidad en primero y segundo año, hasta gente de más de 35, 40, que viene con experiencia en tecnología de años, que por ahí se quedaron un poco con tecnologías más antiguas, pero que están en condiciones de convertirse, y mediante un entrenamiento, mediante herramientas y cursos, pueden reconvertirse a las tecnologías nuevas y está pasando muchísimo en el mercado hoy, no tan difundido como esperábamos, porque no todas las empresas lo están haciendo, pero a nosotros nos está resultando muy bien.
Y cuando decís 35, 40 años, ¿hasta qué edad tenés postulantes en realidad?
Mirá, no hay límites de edad y voy a decir un ejemplo que tengo de una empresa anterior donde he trabajado. Teníamos gente de más de 60, 70 años que eran expertos en herramientas como COBOL, que tiene muchos años en el mercado y todavía se sigue usando, que los teníamos para trabajar en algunos proyectos que nosotros llamamos de arqueología tecnológica, donde nos ayudaban a destrabar o resolver problemas con tecnologías viejas. Pero yo creo que para nuestro trabajo no hay límite de edad.
Hay muchas personas que tienen su profesión, su trabajo, y están cansados de ejercer esta posición durante tantos años y quieren reconvertirse. Para aquellas personas que quizás, por ejemplo, son contadores, abogados, ¿hay oportunidad de comenzar a estudiar tecnología e insertarse, o para estos perfiles ya es tarde?
No, siempre hay oportunidades. Yo creo que con la proliferación de cursos, de trainings y de soporte para aprender nuevas tecnologías que hay en el mercado hoy, es mucho más fácil que hace unos años, digamos. He visto casos en plataformas como Soy Henry, que da cursos de programación full stack y de otras tecnologías, que ha tenido casos muy exitosos con personas mayores que se han querido convertir o transformar. Lo que siempre digo, y cuando alguien me pregunta qué debería hacer para arrancar con esto o por dónde debería arrancar, siempre trato de orientarlos para su formación original. Vos mencionaste ahí un contador. Hoy se está manejando mucho el tema de data, de análisis de big data, y personas que vengan con experiencias en matemáticas, en contabilidad, en finanzas, en administración, o la vieja carrera de actuario que teníamos en la UBA, son personas que tienen ese perfil analítico y que pueden entender números y demás y convertirse rápidamente en científicos de datos, por decirlo de alguna manera.
¿Y qué hay respecto al tema de las mujeres? Porque también hay pocas mujeres que se dedican a todo lo que tiene que ver con tecnología. ¿Ves que las empresas realmente están interesadas en incorporar mujeres, o es más un slogan de marketing?
Mira, yo lo veo de una manera distinta. Yo creo que en nuestro mercado no hay ningún tipo de limitación, digamos, para nadie en tecnología, con lo cual, que contraten o no mujeres, que contraten o no chicos muy jóvenes o gente de más de 40, hoy no debería ser ni siquiera un tema de discusión, porque no hay ninguna diferencia, ningún tipo de limitación en lo que estamos buscando, con lo cual lo que sí es verdad es que por ahí en las carreras de informática y en todo lo que es la formación, históricamente siempre hubo un volumen mayor de un porcentaje mayor de varones en esas carreras, pero te estoy hablando de hace mucho tiempo, en carreras duras como la ingeniería y demás, pero hoy ni siquiera debería ser eso un limitante. Repito con lo mismo que arrancamos: hoy no hay suficiente talento en el mercado para la demanda que hay, y creo que todos deberían ser, no importa su formación, su conocimiento, su sexo, lo que sea, todos deberían estar trabajando en formarse y en capacitarse para entrar en este mercado, que hay mucha oportunidad.
¿Qué hacen, por ejemplo, ustedes en Nubiral para contratar a los perfiles que necesitan?
Mira, primero lo que nosotros evaluamos es las ganas de aprender cosas nuevas, la capacidad que tiene cada uno para enfrentar desafíos en un mercado que cambia todos los días. Esto no es algo que uno aprende una vez y se recibe y tiene el título y ya lo aplica el resto de su vida. Es algo que tiene que ir aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas. Lo primero que vemos es la capacidad y las ganas de adoptar nuevas tecnologías y aprender. Después la capacidad analítica y de resolución de problemas, y la independencia, la autonomía que uno cada uno puede tener para enfrentar estos desafíos. Y con eso avanzamos, digamos. No hay mucho más que evaluar. Lo que sí es importante en nuestro mercado en particular, que es el tema de infraestructura, de nube, de data y lo que hoy se conoce como DevOps, tiene mucho que ver con la validación de conocimiento que hacemos a través de certificaciones. Damos cursos a los chicos que se suman con nosotros o los hacemos participar en entrenamientos, y después nuestros proveedores, nuestros partners, nos piden que validemos ese conocimiento a través de certificaciones, que lo estamos haciendo con las principales marcas, y eso también consolida un poco el conocimiento que se adquirió durante el entrenamiento.
Aparte, contarle a la audiencia de los beneficios que tienen los empleados que trabajan para estas empresas. Antes, hace mucho, cuando éramos jóvenes, Pablo, eran el snack, las clases de inglés, el gimnasio, pero ahora hay... muchas empresas ofrecen vacaciones ilimitadas, posiciones full remotas, sueldos en dólares y hasta un porcentaje en criptomonedas. ¿Hacia dónde vamos con este tema?
Eso es bastante complejo hoy por hoy, porque lo que nos pasó con estos últimos 2 años, 3 años con la pandemia es que cambió el mundo laboral en tecnología, cambió radicalmente. Antes costaba mucho que una compañía de Estados Unidos o Europa nos mirara, nos contratara, nos prestara atención. Hoy con la pandemia se quedó consolidado y demostrado que no hay un límite geográfico para trabajar, ni un límite cultural ni de idiomas, y podemos estar en todo el mundo. Eso hizo que cambie mucho también la dinámica de trabajo. Conozco muchas compañías de tecnología que eran de 9 a 18 en una oficina en algún lugar y así se tenía que mover, y de un día para el otro, el 20 de marzo del 2020, pasaron todos a modo remoto. Hoy creo que hay una variedad de ofertas y de opciones que van más allá del metegol, del pool y del barcito en la oficina, sino que va mucho más a poder trabajar desde cualquier lugar, trabajar desde la costa, de la montaña, del interior, de cualquier lugar, poder ser flexible en los tiempos de trabajo y en la capacidad que uno le pone a cada proyecto. Se trabaja mucho por objetivos, se cuida mucho al empleado, obviamente, porque al haber mucha competencia uno tiene que cuidar, estar atrás mucho de la gente. Es importante tener un buen equipo de capital humano o de people and culture, como decimos nosotros, para que estén atrás de las personas todo el tiempo. Se los mima mucho más, y creo que también los desafíos tecnológicos son mucho más fuertes también, y tienen que, no solamente hay que mimarlos, sino también darle a las personas proyectos desafiantes y proyectos interesantes donde puedan aportar algo.
Muy claro, como siempre. Muchas gracias, Pablo.
Gracias, Débora, nos vemos.
Estábamos hablando con Pablo Vittori, Chief Technical Officer en Nubiral. Ahora vamos a un tema musical y volvemos con más entrevistas. Aumenta la temperatura porque, claro, nos vamos acercando al mediodía. Comenzamos el programa con 18 grados y medio, ya estamos en 19 grados centígrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está nublado, por momentos está soleado. Vamos, que empieza la semana y nos quedan 5 días laborales en esta oportunidad. Y ahora vamos a hablar con un emprendedor argentino que está avanzando en lo que tiene que ver la impresión 3D. Y para resolver un problema concreto que tenemos las mujeres. Todos sabemos que las mujeres no podemos hacer pis de parado como hacen los hombres, y esto a veces es un problema para nosotras, porque si vamos de campamento, si tenemos alguna condición física que nos limita, cuando vamos a baños públicos, desde el shopping hasta el banco, el bar, lo que sea, tenemos que enfrentar situaciones como tabla mojada, baño sucio, bueno, la verdad es un desastre. Es difícil ser mujer al momento de ir al baño. Así que tengo en línea a Gustavo Gasparuti, que creó con impresoras 3D un dispositivo que sirve justamente para esto, para que las personas, las mujeres mejor dicho, podamos orinar paradas. ¿Es así, Gustavo? Buenos días.
Sí, buenos días, Débora. ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte. Contanos, ¿de qué se trata este invento tuyo?
Bueno, es un dispositivo que básicamente la mujer puede usar en cualquier lugar, sin incluso bajarse los pantalones, y poder usar cualquier baño público, cualquier espacio abierto, igual que los hombres, con la misma libertad que tienen los hombres hoy, como para poder salir, andar en bicicleta en cualquier lugar, o ir a cualquier baño público, o ir a un recital, en un baño químico, sin necesidad de estar apoyándose en el asiento, ¿no? Con todas los malabares que tienen que hacer y demás.
¿Cómo se te ocurrió crearlo?
Bueno, yo tengo dos hijas mujeres, y mi vida fue bastante atravesada por mujeres. Tengo dos hermanas, tengo mi mamá, tengo parejas. La verdad es que era un problema que yo veía a diario.
Claro, el problema de que la mujer se tenga que sentar en un baño sucio o ese, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, como padre lo veía muchísimo a la hora de llevar a mis hijas a los baños, de estar haciendo todos los mismos malabares que los conocí en primera persona, ¿no? De tener que pararse en cuclillas arriba de la tapa del inodoro, tener que estar haciendo todo una cobertura con papel higiénico, todo cosas bastante tediosas, pero bueno, ustedes las conocen muy bien, ¿no? Y tener que estar lidiando permanentemente con eso me hizo pensar en una solución.
¿Cómo se usa exactamente? Porque vi una foto y es una especie de cono, y de hecho probé y a mí me resultó súper fácil de usar y no me salpiqué, no, nada, pero contá a la audiencia exactamente cómo se utiliza.
Sí, esto es muy fácil, digamos. Te bajás el cierre del pantalón, te corres la bombacha hacia el costado, la acomodás y haces. Así de fácil.
Perfecto, ¿y es durable o es descartable?
Es durable, esto se puede lavar con agua y jabón, detergente, lo que tengas. Si estás al aire libre, lo sacudís y lo guardás en la cartera, que viene con una bolsita Ziploc, y después cuando estás en un lugar con agua lo podés lavar. Ni siquiera necesitas lavarlo en el momento, digamos, para salir del paso.
En otras partes del mundo ya existe este dispositivo y muchos son flexibles. Pero el que vos creaste es rígido. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro?
Sí, uno de los problemas que yo detecté en el flexible es que se pliega con mucha facilidad y se te puede doblar en la mitad de la acción, con lo cual pueden salir gotas o chorros hacia donde no querés. De hecho, los probé y por eso opté por los rígidos, ¿no? La opción rígida es... te da mucho más seguridad, lo puedes manejar con una sola mano y tenés garantía de que no se te va a plegar en el peor momento, digamos.
Este dispositivo urinario femenino, que también se llama urinal, o vos, ¿cómo le llamás?
Yo le llamo pispa, porque es un nombre coloquial y se entiende claramente de pis parada, de qué es lo que quieren hacer.
Bueno, este dispositivo para hacer pis parada ya existe en distintas partes del mundo. Yo acá en Argentina no lo había visto. Contanos si has investigado un poco acerca de la adopción en otros países, como para darnos una tendencia en Argentina.
Sí, la adopción es bastante primigenia. La gente todavía no se está acostumbrando, todavía existen muchos prejuicios o preconceptos, sobre todo de las mismas mujeres, ¿no? Porque en el fondo se verían solamente entre ellas en el baño a la hora de lavarlo y demás, y la adopción es bastante baja.
¿Pero que vos decís que hay prejuicio con respecto a hacer pis parada?
Digo, no por un tema de funcionalidad. No sé si hacer pis parada. Sí, con respecto a usar el dispositivo en lugares públicos o a... Básicamente, sí, a usarlo en lugares públicos, exponerse de repente, no sé, cuando se encuentran en el colegio, las nenas tienen que ir a lavarlo en la pileta del baño y secarlo, y que la ven las compañeritas y demás, ¿viste? Lo ven más como un motivo por ahí de bullying, a una aceptación masiva. Yo sé que es algo que va a venir, que indefectiblemente se va a terminar aceptando en la sociedad, porque es mucha la libertad que da, y esos prejuicios tontos se van a ir derribando, ¿no? Depende mucho de las padres como vos que puedan ir convenciendo a sus hijas.
Sí, no, puede resultar algo similar a lo que ha sucedido con la copa menstrual o con las toallitas en su momento, ¿no? Que implica un cambio, y eso, como son mini revoluciones que hay que ir superando.
Tal cual, tal cual.
¿Notás que tu dispositivo viene en talles o es lo mismo para una niña que para una adulta?
No, es lo mismo. La verdad es que trabajé bastante en el diseño con varias amigas que han colaborado gentilmente al proyecto, y estoy muy agradecido. Y la verdad que logré un diseño uniforme para todas, con lo cual, independientemente de la edad, independientemente de si son más altas, más bajas, más gordas, más flacas, va igual. Es un talle único y se puede usar con total comodidad.
Perfecto. ¿Dónde se consigue?
Lo podés comprar por Mercado Libre. Ahí te puedo pasar el link, si querés. Básicamente lo tenés que buscar como dispositivo urinal o como PISPA, ya aparece. Si no aparece, va a aparecer en breve, porque viste que Mercado Libre funciona con búsquedas repetidas. Entonces, si hoy no aparece como PISPA, dentro de unos días ya va a aparecer.
Claro, hoy Mercado Libre es una vidriera rápida para cualquier emprendedor que quiere comenzar a comercializar sus productos.
Sí, Mercado Libre la verdad que se convirtió en una herramienta que no puedes evitar, porque se convirtió prácticamente, como lo veo yo, en un shopping monopólico, porque no hay otro lugar donde vos puedas publicar un producto y que fácilmente puedas tener acceso. Incluso tiene algún tipo de acuerdo con Google, porque cuando uno busca por Google, automáticamente las primeras búsquedas, respuestas que te encuentra Google son de Mercado Libre. Con lo cual es un camino que no se puede evitar, digamos, Mercado Libre. A mi gusto, las comisiones son bastante leoninas, pero bueno, forma parte también de la posición dominante que tienen, ¿verdad?
Perfecto. Bueno, Gustavo Gasparuti, muchísimas gracias y éxitos con tu emprendimiento, que se llama PISPA y es un dispositivo urinal para que las mujeres podamos hacer pis paradas, o sea que no tenemos que sentarnos en tablas mojadas, sucias, ni chorrearnos con nuestra propia orina. Muchas gracias.
Gracias, Débora, por la entrevista.
Buena semana, vamos a un tema musical y enseguida regresamos.
You're just a little boy underneath that hat. You need the nerve to hide your ego. Don't come with that. You figure everything is handed to you free, but it's not that easy. Says I'm too sensitive to run with you, but I'm not listening to her. Yes, I'm perceptive, so when I'm done with you, you'll wish your head back the way you
seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 y hoy con muchas energías después de tantos días de descanso. Bueno, vamos a hablar un poquito de WhatsApp porque es la red social que más utilizamos en Argentina, incluso más que Facebook, que Twitter, que Instagram, que TikTok. WhatsApp es un mensajero instantáneo, pero a nivel de las consultoras tecnológicas la consideramos una red social a partir del momento en que existe la función de grupos. Al haber grupos ya se considera también una red social y es la más utilizada en Argentina. Algunas cosas interesantes respecto de WhatsApp es que actualmente se está trabajando en lanzar una función que está vinculada en permitir a un usuario poder seleccionar a cierta cantidad limitada de contactos que ya no podrán saber nuestra última hora de conexión. Actualmente tenemos que elegir que todos o que nadie pueda ver la última hora de conexión. Así que la idea es avanzar hacia una evolución en donde esta función pueda ser selectiva para algunos contactos sí, para otros no. Y por último, antes de despedirnos, voy a contar algunos errores frecuentes que los usuarios hacemos en WhatsApp, a ver si nos ponemos las pilas y los eliminamos. Bueno, el primer error frecuente tiene que ver con autoeliminar los mensajes. A veces uno escribe algo, quiere eliminarlo, entonces al cliquear el tachito de basura aparecen opciones como eliminar para mí, eliminar para el otro, eliminar para todos, y muchos en el apuro auto eliminan el mensaje, o sea que el destinatario lo va a seguir viendo. Y esto no se puede revertir. Por otro lado, hace poco tiempo, WhatsApp lanzó la función de que una imagen puede ser programada para que se autoelimine después de un cierto periodo de tiempo. Entonces, muchas personas también cometen el error de querer poner una foto de forma permanente a alguien y se la envían con el sistema de autodestrucción. Ese es otro error frecuente. También, como problema, es el irse de un grupo en vez de querer aparecer de forma silenciada para no recibir las notificaciones, pero seguir perteneciendo al grupo. Así que atención con eso, porque después hay que pedirle al administrador que vuelva a sumarnos al grupo. Y por último, y no por eso menos importante, también el phishing. Está creciendo muchísimo por parte de los ciberdelincuentes el envío de enlaces maliciosos a través de las redes sociales, y en esto WhatsApp es el campeón, y lo vemos a diario cuando recibimos mensajes de nuestros contactos que dicen algo así como hace clic acá para participar por dos pasajes aéreos alrededor del mundo. Por estos días anduvo uno un phishing acerca de recibir huevos de Pascua de regalo y ese tipo de cosas. Así que ojo, no solo con no abrir enlaces maliciosos, sino tampoco con hacerlo circular por los otros grupos de los cuales somos parte. Y ahora sí, casi las 11 de la mañana, les mando un beso grande, nos despedimos hasta el lunes que viene, los dejo con la excelente compañía de mi amigo Damián Cantor en Te Canto la Justa. Buena semana para todos.
Esto fue En Red, con Débora Zlotnicki.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.